Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
12 y 35, hora menos en Canarias. Esto es el partidazo, cadena COPE, con Guas, con Joseba Larrañaga, Mónica Marchante, David Sánchez, Dani Senabre y Elías Israel. Y con Arau leyendo todos los mensajes. Ahora estamos con el resto de partidos de Champions, que hay cosas muy buenas. Hay otros dos equipos españoles que juegan mañana. Pero para cerrar con lo de la Liga, tenemos una conversación que nos apetece mantener. Ha ganado 0-1 el Elche en Getafe con un gol de Lucas Pérez. Hola, Lucas.
Hola, muy buenas noches.
Muy buenas. ¿Dónde estás?
Pues volviendo en el bus para casa.
Volviendo en el bus. ¿Tienes la voz chunga?
No, no, lo que pasa es que estoy con los cascos. No sé si me escucháis un poco mal.
Yo casi prefiero... ¿Lo puedes coger?
Espera.
Quítate.
Sí, sí, sí.
A ver, vamos a probar. Igual nos vale más los cascos que el teléfono. A ver. A ver ahora.
A ver ahora.
Mejor, hombre, ahora mucho mejor.
¿Dónde va a parar?
Vale. Ah,
ya no está
ahora, ahora estás para cantar ópera.
Vale, vale, perfecto. Vale. Me alegro que me escuchéis mejor así.
Perfecto. ¿Qué, estás contento?
Mucho, la verdad que muy contento por cómo me ha recibido aquí la gente, tanto el club como los compañeros, por la atmósfera que se está viviendo y porque, bueno, aparte de la confianza que me han dado, pues el debutar con gol y darle tres puntos importantes al equipo para seguir creciendo, pues mucho, la verdad. Uh-huh.
¿Te ha escrito mucha gente? ¿Tienes el teléfono muy, muy petado, como se suele decir, de mensajes?
Me ha escrito mucha gente y la verdad que tanto mucha gente como antiguos compañeros, como gente del fútbol, pues ha alegrado mucho de volver a verme feliz y volver a ver marcar gol.
¿Qué sentiste cuando lo has marcado?
Bueno, la verdad, a ver, principalmente pues alivio, alegría y por el tema de por todo lo pasado, que se ha dicho muchas mentiras y he sufrido pues mucho. A nivel personal, pues es como te voy a decir, quitarte una presión de encima y que la gente pues vea a Lucas pues donde tiene que ver lo que es en el campo hablando y no estos temas que han pasado cuando no, a mi punto de vista, no lo merecía. Pero bueno, eso es agua pasada, lo que hay que hacer es mirar hacia adelante. Aquí me han recibido muy bien y lo quiero devolver pues con trabajo, con goles y con que el equipo pues quede lo mejor posible.
Pero yo es que tengo un lío con todo lo ocurrido tremendo. Y claro, como después del partido has dicho, se han dicho muchas mentiras sobre mí. Digo, joder, es el día de llamar a Lucas Pérez y que se explique él, que diga lo que quiera. O sea, es tener la oportunidad de decir, mira, se dijo esta mentira, me hizo daño por esto otro. Exactamente, ¿quién te ha hecho daño y por decir qué?
Bueno, a ver, principalmente todos sabemos, tanto por el tema de cuando habían salido los audios, a mí a nivel personal, pues me ha afectado mucho porque no pienso que no se me ha defendido todo lo que se me tiene que defender por parte del club en su día y se lo hice saber. Y después, bueno, pues el tema del entrenador que todos sabemos, porque claro, cuando llega Calleja habla muy bien de mí después de la conversación que tenemos. Cuando me voy del Alavés después de la decisión que tomé, que yo le he pedido al club que aceptara el poderme dejar salir, lo aceptaron y la verdad que les estoy muy agradecido por haberme entendido, pues las declaraciones de Calleja, que a quién creemos, claro, es que y no sé, la verdad que bueno, son temas que no los entenderé jamás y cuando mismo el propio míster sabía que se iba a ir del club, me acusa directamente hacia mí como si yo fuera el único culpable de todo esto y aparte después hay declaraciones de compañeros donde se deja entrever que no Lucas no era el único problema. ¿Sabes lo que te quiero decir? No sé, es una cosa que yo para mí ya está, es agua pasada, no quiero removerlo y listo. Lo único que quiero es disfrutar del fútbol. Aquí pienso que lo puedo hacer con el equipo tan bueno que se ha hecho y con la confianza del entrenador y del club, que es lo que más me ha gustado y más me ha interesado para la hora de tomar la decisión de venir aquí.
¿Estaba muy mal el ambiente en el vestuario en esa época en la que estuvo Abelardo respecto a ti?
No, sí, es que de todo lo contrario, la gente y los compañeros nos llevamos muy bien, no tengo ningún problema en ese sentido. Lo que se ha generado es por parte del entrenador que ha acusado y bueno, y después el entrenador no es que haya tenido problemas solo conmigo, es que después simplemente cuando la marcha de él hay compañeros que dicen que hemos mejorado mucho y a ver, vamos a ser sinceros, bueno, en este sentido cuando Javi viene y los puntos que hacemos, pienso que es algo que todo el mundo sabe, no me lo invento yo.
Sí, sí. Pero yo no termino de entender dónde nace tu problema con Abelardo.
Yo tampoco lo termino de entender, porque todas las conversaciones que he tenido con él siempre han sido buenas, hasta que él ha decidido pues coger y salir a la luz en algo que yo no he hecho nada nunca nada de al sentido de perjudicar ni al vestuario ni al club ni nada. Bueno, ahí está, puede ponerse en contacto con el club y que el club saque los expedientes que tiene Lucas Pérez en contra.
¿Hablasteis alguna vez cara a cara o reunisteis alguna vez a solas cara a cara para tratar de solucionarlo?
No, en ningún momento. Es más, después de las primeras declaraciones, creo que a partir del partido del Atlético de Madrid,
sí.
El club, bueno, pues yo hablo con el club y el club, bueno, pues está por la labor de la misma que yo, que era de salvar al equipo. Era un año importante el centenario, ellos me consideraban un jugador importante y en ese sentido pues yo les dije que estoy totalmente disponible para jugar. Es más, el único partido que gana Abelardo es conmigo en el campo contra el Valladolid y bueno. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando ganamos al Valladolid, Lucas está comprometidísimo y tres semanas después no está comprometido. Cuando no ha pasado nada, no hay ningún expediente disciplinario ni nada y de repente, no es así.
Pero es que él dice, Lucas me ha faltado el respeto a mí y a sus compañeros. No es un calentón de un día.
Vale. Bueno, pues él cuando quiera, pues que saque el expediente, eso que dice. Y él... Y en la falta de respeto que dice que yo tenía. No sé, no pasa nada. ¿Por qué él tira la piedra y después esconde la mano? No dice lo que ha pasado realmente.
¿Y tú por qué no sales inmediatamente a decir todo
yo,
esto?
Yo me debo a un club. Yo, aunque se me haya acusado de profesional...
Hombre, pero te debes a un club, pero tú tienes que defender tu nombre por encima también del club a veces.
Evidentemente, y cuando lo echaron y pude hacerlo, lo hice. Y al final, pues bueno, el Alavés está en primera división, que era lo que todos queríamos. Yo el primero... Y después, ya habéis escuchado a Javi Calleja, tanto cuando él llega como cuando yo me voy. Porque ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es más fácil creer a un entrenador cuando dice cosas malas de un futbolista a cuando dice cosas buenas? Claro, eso no es normal, no, para mí no me parece justo. ¿Qué es lo que pasa? ¿Que Abelardo tiene toda la razón del mundo y Javi Calleja no la tiene?
¿Y por qué decides irte del Alavés?
Porque, bueno, todo lo que ha ocurrido, pienso que no era lo mejor para seguir un año más. Y nada, yo he hablado con el club, he hablado con el míster, que desde aquí, vamos, solo yo puedo decir que Javi es una persona maravillosa. Me ha intentado ayudar desde el primer momento, he hablado con él, entendemos el fútbol de la misma manera. Y cuando yo vuelvo de vacaciones, le pido, por favor, amablemente, pues que yo quiero cambiar de aires, que pienso que es lo mejor después de todo lo pasado.
Pero perdona, Lucas, ¿qué pasa? Sí. ¿Que la situación en la ciudad era difícil para ti o te daban caña? ¿Por qué estabas incómodo?
No, ni mucho menos. En la ciudad la gente se ha portado maravilloso. Yo contra la afición no tengo nada que decir. Pero bueno, todo lo sucedido, evidentemente, un año complicado, donde si a mí se me acusaba, parece que el único culpable de toda la situación parece que era Lucas Pérez, por todo lo que haya pasado, por el tema de los audios, que me parece una vergüenza que se permita hacer daño gratuitamente así a una persona cuando en ningún momento lo he hecho nada de eso, que es todo mentira. Y después el tema de hablar, pues son dos situaciones que son difíciles de convivir y de seguir adelante. Y bueno, yo lo intenté y lo hice de la mejor manera para salvar al Alavés, y estoy muy orgulloso de haber podido estar en el centenario del club, donde ellos me dieron una oportunidad cuando yo era juvenil de poder jugar ahí, y bueno, y por lo menos me pude ir con la cabeza tranquila, en el sentido que el club se queda en primera división, pero que pasándolo, yo lo pasé mal a nivel personal en ese sentido, tanto yo como mi familia, porque no entendíamos esa situación. Y bueno, y dije, hay que seguir para adelante, salvar al club, que es lo más importante, y después el año que viene se verá, y después de valorarlo con mi familia, pues decidimos que a lo mejor, es más, la decisión es mía de salir. Yo me quedaba un año con, después con opción a otro, por cumplir 20 partidos o 25 partidos. Es mía, y de ahí yo le doy las gracias al club por atender la solicitud que les di, que era lo mejor, era salir.
¿Alguien tiene alguna pregunta para Lucas Pérez? ¿Todos? ¿Mónica? ¿Querías arrancarte?
No. Sí, bueno, es que a mí lo que me parece raro es el silencio durante tanto tiempo, ¿no? O sea, sobre todo cuando sale el entrenador con el que tiene el conflicto. ¿Por qué? Bueno, es que el club te pide que estés callado, no sé.
Básicamente no tengo permiso. No tengo permiso y no voy a ser sancionado porque, bueno, al fin y al cabo es el que manda es el entrenador. Tú te debes a lo que dice el entrenador. El entrenador ha decidido tomar las riendas por ahí y, bueno, pues yo al fin y al cabo al club le pedí permiso para poder salir a hacer declaraciones sobre todo lo que estaba pasando y no me dieron permiso. Básicamente eso es lo que ha pasado hasta el día que lo echaron, que creo que el primer día que lo echan o el segundo es cuando yo hago una entrevista, unas declaraciones.
Vale. Lucas, yo tengo la sensación de que no entendemos muy bien todo lo ocurrido, ¿eh? O sea, ahí ha habido algo que se nos escapa a todos y que no termina de aclararse.
No ha habido ninguna pelea con el Pito Braro. Nunca me he encarado con él, ni él se ha encarado conmigo. Nunca me ha faltado el respeto, ni yo nunca le he faltado el respeto a él. Sí, es que es la verdad. La verdad es, bueno, pues que la situación se ha dado en que él se ha tomado, que yo no quería llevar al equipo por el motivo que fuera, porque, bueno, no lo sé. Yo no sé lo que pasaba. A lo mejor es que yo anímicamente estaba mal con todo lo que estaba pasando también. Y él no sé si lo tomó a nivel personal, pero vamos, que es lo que yo quiero decir. ¿Qué es lo que pasa? Que el Pito Braro me dice que él me deja sin jugar, pues soy poco profesional, le he faltado respeto a todo el mundo. Y después, cuando llega, Javi Calleja habla conmigo, resulta que, ¿qué pasa? ¿Soy el jugador ejemplar? No, eso no es así. Entonces, ¿qué pasa? ¿Creemos a Velarde y no creemos a Javi Calleja? Cuando el entrenador... Vamos, es que esto es muy fácil. Él, cuando yo me marcho, las declaraciones que él hace, con el cariño que me tiene y yo le tengo a él, las declaraciones que él hace, diciendo lo que dijo sobre mí, porque él podía coger y decir, no, Lucas Pérez, bueno, pues ya es un tema pasado. No, pero él recalcó que era un grandísimo jugador de calidad, que me echaban de menos, que es una baja importante, bueno, pues lo que dijo.
Sí, sí.
Y donde le estoy muy agradecido. ¿Qué es lo que pasa? Que esas declaraciones no valen. No, vale lo malo. Lo malo. Claro, 3 años de profesional y nunca he tenido ningún problema con ningún entrenador, pero claro, nos quedamos con lo que dice el Pito Abelardo.
No, claro que es injusto si nos quedamos solo con esa versión. Lo que pasa que es muy noticia que un entrenador hable así de un futbolista propio, de un futbolista suyo. Por eso es muy sorprendente que un entrenador dé ese paso a decir públicamente esas cosas que dijo el Pito Abelardo. Yo hacía mucho que no veía a un entrenador hablar así de un... Bueno, creo que nunca vi a un entrenador hablar así de un futbolista propio.
Vale, no, bueno, el día que fue cesado tampoco es que hubo muchas palabras de agradecimiento por el paso del Pito Abelardo en el Deportivo a la vez. No me refiero en el club, sino me refiero entre
a los jugadores, a los compañeros. O sea, que tú dices que ahí, claro, había más enfrentamientos aparte del tuyo.
Bueno, eso es algo que ha pasado y ya está, eso mirado, sí, se ha salvado. Al fin y al cabo, solo después de que se marchara el Pito, tenéis que ver las declaraciones de todos los compañeros. Lucas Pérez no solo ha hecho declaraciones, las ha hecho más. Ya, pues, bueno, aparte, bueno, después es algo que ya es agua pasada para mí, es que yo no quiero crear problemas. Yo lo único que le deseo a la vez es que una grandísima temporada, he dejado muchos amigos ahí y el club, lo vuelvo a repetir, conmigo se ha portado muy bien por aceptar la solicitud. Es más, yo cuando hablo con el club, pues el club me intenta convencer para que me queden, que va a ser un año importante, el míster también, y yo les doy las gracias en ese sentido.
Perfecto.
¿Y cuántas ofertas has tenido? Porque me parece sintomático también. ¿Cuánta gente se ha fijado en él después de todo esto?
Sí, eso es un problema con el que he tenido que convivir también. Es más, yo cuando salgo del Alavés no tengo ninguna oferta en firme. Tengo interés por muchos equipos, tanto de la Liga Española como del extranjero. Pero bueno, mi intención era quedarme aquí y, sinceramente, pues de las ofertas que he llegado a tener en España, pues el Elche, pues el cariño que me ha mostrado y el interés, pues a mí ha sido la balanza por la que he venido aquí.
Oye, Lucas, te agradezco mucho la charla, que nos hayas cogido el teléfono así en este viaje, en un día feliz. Para ti, porque es un día en el que marcas, gana tu equipo, pero en un día en el que además te apetece aclarar algo que era un apartado chungo de tu vida reciente. Así que te agradezco mucho la valentía, Lucas. Te mando un abrazo.
Nada, gracias a vosotros y un saludo muy, muy grande. Buenas noches.
Buenas noches y buen viaje.
Tiene la ocasión de reivindicarse.
Sí,
leche, claro.
Sí, ahí tiene una temporada por delante para reivindicarse. Cuéntalo, como ¿verdad? Profesional.
Escucha. Este sí que tiene gol, va a ser marcando
buen delantero, todavía. Buen delantero, sí, con
el
gol.
El español se acercó ahí, no debía haber.
Yo también.
Llegó a sonar para el Barça.
Sonó para el Barça en un mercado de invierno.
Hace
2 o 3
años. Hace tiempo, sí.
Cuando hay un conflicto de este tipo, me parece muy injusto que una de las dos partes tenga la palabra y a la otra no se le permita tenerla.
Bueno,
yo creo que si quieren hablar, hablan.
Efectivamente, yo estoy en un club y me dicen, tú no hablas, y yo digo, perdona, es que me están poniendo a parir.
Bueno, lo acaba de decir él, que no le dejaron hablar.
Pero vamos a ver, tienen Instagram, tienen Twitter, hacen lo que les dé la gana.
Tienen amigos.
Tienen amigos, o sea, vamos, o sea, en ese sentido yo creo que los jugadores siempre tienen la sartén por el mango, siempre.
Y una cosa es que hables y otra cosa es que digas algo.
Claro.
Y yo creo que en este caso Lucas ha hablado y no ha dicho nada, y el Pitu, el día que hable, no dirá nada.
Veremos, sí.
Es que tengo ahí un...
A mí no me ha quedado claro.
Tomate. No, a mí tampoco.
No, es que no nos va a quedar claro a nadie.
A mí tampoco.
Nunca,
pero en ese vestuario pasaba algo. Ahí hombre, había, pues había...
Es evidente.
Había algo.
Sí, pero que el jugador ha quedado muy marcado por eso. Eso también está claro.
En esta entrevista ha dejado pistas sobre lo que pasó.
Dímelas.
Pues que yo creo que Pitu la acusaba de borrarse. O pensaba que él se estaba borrando. Y por eso pues le acusa de falta
de compromiso. Bueno, salió falta de compromiso.
Sí, pero eso no, perdona, eso lo dijo Pitu directamente.
Pero que él ha deslizado que eso es lo que puede haber entendido. O sea, que no hay otra cosa.
El argumento que esgrime él, a lo que se coge él, es que Calleja habló muy bien de él. Pero claro, eso tampoco quiere decir que sí. Con Abelardo lo hiciera todo bien. Es que no, es
nos faltan
complicados.
Datos. Y algunos que son rumores, que son de tipo más personal, pues o lo tienes, o lo sabes, o no puedes decir nada. Gema Santos, Gema.
Hola, ¿qué tal, Juanma? Hola a todos, buenas noches.
¿Qué le pasa al Getafe?
Pues nadie lo sabe. La verdad es que no le ha acompañado nada el calendario, Juanma, para estar con 0 puntos en el marcador después de 4 partidos en las 3 primeras jornadas. Acuérdate que jugó y perdió frente al Valencia, el Sevilla y el Barça, rivales mucho más importantes que el conjunto azulón. En esos encuentros dieron mejor imagen, merecieron más, pero hoy ha sido reconocido por Michel y el vestuario el peor partido de todos. Además, sin excusas. Está achacando muchísimo el Getafe, le está perjudicando el no tener gol. Los datos de Pedrito Martín son escalofriantes. El Getafe no ha marcado en 15 de sus últimos 22 partidos de liga. Tiene a 4 delanteros a priori de calidad. El único menos conocido es el mexicano Macías, que es una promesa y una apuesta proveniente del fútbol mexicano, pero tiene a Mata, a Enes Unal, que costó 10 millones de euros, y a Sandro, que es una petición de Michel. Para que te hagas una idea de cómo están los delanteros del Geta, el único gol que ha marcado es el de Sandro en el Camp Nou, y Jaime Mata, al que tanto aprecias, marcó 30 goles en sus primeros 72 partidos con el Geta, y 5 solamente en los últimos 45. Hoy, como te digo, el equipo ha jugado fatal. Solamente ha hecho un remate a puerta y además en los últimos minutos de partido. En algún momento se ha escuchado una pequeña parte de la afición que ha pitado a Michel. Alguno le ha cantado incluso eso de Michel, vete ya. Ya te digo que no han sido muchos, que han sido callados rápidamente por el resto. Michel ha dicho que lo acepta, como bastante caballero que es, y más si así dejan tranquilos a los jugadores. Pero por si hay alguna duda, como algún compi ya le ha planteado incluso, si teme por supuesto, en la jornada 5, en caso de perder contra el Rayo, ya te digo yo, y se lo cuento a los oyentes, que evidentemente Ángel Torres no va a echar a Michel, ni aun perdiendo el próximo fin de semana. El calendario ha sido muy duro, como te digo, por delante tampoco es que sea nada halagüeño, porque después del Rayo viene el Atleti, Betis y Real Sociedad, esto antes del parón, pero Ángel Torres ni se lo plantea ahora mismo, lo de echar a Michel.
Gracias, Gemma. Hasta luego.
Hay dos equipos complicados que son el Getafe después de Bordalás y el Granada después de Diego Martínez.
Sí.
Son complicados.
Sí, es verdad.
Sí, porque el listón es tremendo.
Cierto. Vamos a cerrar la Champions de mañana. Bueno, el primero en jugar es el Sevilla. Salzburgo, 7:45 en Sevilla. Oliva, muy buenas.
Ah, ¿qué tal, Juanma? Hola a todos, muy buenas.
¿Cuánta gente va al campo mañana?
26.300.
Hombre.
38 austriacos, ¿qué te parece?
¿38? ¿Cómo? ¿La expedición de los austriacos, entonces?
Sí. Como sé que estos datos siempre te gusta preguntarlo, digo, lo voy a preparar bien. 26.300, todos los socios que han sacado el abono de Europa, y 38 aficionados de Austria.
Ah, aficionados. Vale.
Sí, 38 de aficionados, y luego los jugadores y demás. Pero vienen 38 aficionados. Ya sabes que la UEFA ha dado permiso para que los clubes puedan llevar ya aficionados a terreno contrario.
Vale.
Y, de momento son pocos.
¿Qué tal? ¿Cómo afronta el Sevilla la Champions?
Bueno, con un nombre propio, que es el de Koundé, al que hemos visto en esta última semana desde que regresó de la selección francesa con la cara larga. Él pensaba que iba a estar en el Chelsea hasta el cierre del mercado y que iba a pasar a ganar más del doble de lo que ganaba en el Sevilla, y ese frustrado fichaje pues le ha hecho volver con la cara un poco larga. Pero posiblemente no haga falta ni siquiera que hablen demasiado con él, porque yo creo que no hay mejor terapia para un profesional de alto nivel que mañana ponerse de nuevo en el escaparate de la Liga de Campeones. Ahí no te puedes mostrar con tu peor cara, y seguro que mañana Koundé, que va a ser titular, ya te digo, Juanma, que va a ser titular, mañana seguramente que volverá a estar a un gran nivel, porque su equipo lo necesita en este estreno ante el Salzburgo. Tiene Lopetegui a todos los jugadores disponibles para el partido de mañana, y enfrente está uno de los equipos de la factoría de Red Bull, este Salzburgo. que viene a ser primo hermano del Leipzig alemán, que tiene más equipos en Brasil, que tiene equipos en Estados Unidos y que es una factoría también de crear jóvenes talentos en los últimos años. Hace año y medio, te recuerdo, Juanma, vendió a Haaland por 20 kilos al Dortmund. Fíjate lo que vale hoy día Haaland, que salió de este Salzburgo. Y luego este verano han vendido por 30 millones de euros a Patson Daka, un chaval al Leicester, otro a Mbeppu al Brighton también por 25 millones.
Pero eres evangelio ahora.
No,
evangelio, soy evangelio, te está trepando Oliva.
Ahora
que hace evangelio, Oliva.
Ahora lo va a complementar porque le ha dado un informe hoy a las 8:30 espectacular. Te lo digo ya te adelanto que lo he escuchado y ha estado brillante.
¿Qué tiene el Salzburgo?
Sí, lo estaba haciendo Oliva muy bien, es exactamente así. Evangelio. La factoría de Red Bull hace, en los últimos años, ha vendido a futbolistas por un valor bastante elevado. Y es una fábrica de churros. O sea, ahora están Camará, un mediocentro que vimos el año pasado contra el Atlético de Madrid, que a mí cada vez me gusta más, me parece muy buen mediocentro. Aaronson, el norteamericano, o Adeyemi, uno de los dos puntas. Son futbolistas muy jóvenes. De hecho, este es el equipo más joven de los 32 de la Champions. Uh-huh. Un equipo muy valiente, que le gusta mucho atacar y que luego en defensa... Está Wöber, el ex del Sevilla, y tampoco es que sea la mejor defensa del mundo. O sea que lo normal sería ver un partido entretenido y con goles.
Vale.
El Salzburgo jugó este verano dos amistosos ante Atlético de Madrid y Barça y ganó los dos.
Sí.
Le ganó al Barça 2-1 y 1-0 al Atlético de Madrid. Es verdad que eran amistosos, pero como dice Evangelio, compiten bien, son alegres, jóvenes, con mucho talento. Es verdad que atrás dan facilidades, pero es un rival para no fiarse. El año pasado al Atlético de Madrid, al que le tocó también en el grupo, le ganó última hora con un gol de Joao Félix. 3-2, pero prácticamente terminando el partido. Por cierto, me preguntas siempre por el tiempo. ¿A que hoy no me preguntas por el tiempo, Juanma?
¿Qué tiempo hace en Sevilla, Oliva?
Lluvia.
Caramba.
Ha llegado la lluvia.
En todos los sitios, ¿eh?
Sí, pero es que mañana, primera hora de la tarde, esto también me lo he preparado muy bien, muy bien. He mirado el tiempo. Da 25 litros a primera hora de la tarde, en dos horas.
Ostras. Bueno.
Hombre, que va a llover una manta de agua, si se cumple la previsión, en las horas previas al partido, importante.
Los austríacos fliparán, dirán, pero bueno...
Estamos en casa.
¿Dónde nos han traído? ¿Dónde nos han traído?
Esto claro, claro.
Gracias, hoy Oliva.
Hoy me decían que Lopetegui venía diciendo, hombre, ahora que ha hecho 40 grados todo el verano, vienen los austríacos y la lluvia para ellos.
Y se lo ponemos, se lo ponemos en bandeja. Gracias, Oliva, hasta luego.
Adiós.
Juan Igual, hola, Juan.
Hola, Juanma, ¿qué tal? Muy buenas.
Villarreal, Atalanta.
Sí, lo primero que hay que decir, Juanma, es que vuelve la Champions al Estadio de la Cerámica 10 años después. Hacía 10 años que no estaba el Villarreal en Champions. Destacar que la principal novedad es que Emery recupera Parejo y a Gerard Moreno, que andaban tocados con problemas físicos, que tiene las bajas de Raba y de Samu Chukwueze, y que la principal duda que tiene el técnico vasco es si meter a Rulli o a Senjos. Ya sabes que está siendo Rulli titular en los 3 partidos que ha jugado de Liga, pero mañana podría decidirse por Sergio Asenjo. Hablabas antes con Oliva de los espectadores. Van a haber 13.000 espectadores en el Estadio de la Cerámica, muy poquitos del Atalanta, 250 solo, y que curiosamente pita al colegiado francés que ya le pitó en la final de la Europa League en Polonia, pita al francés Clément Turpin.
Vale, gracias, hasta luego, un abrazo.
Un abrazo.
Enseguida vamos a hablar, de hecho, vamos a hablar ya, ¿no?, con el director general de Bodegas 10 Mérito. No es una publicidad, no penséis que es una publicidad. Lo que pasa es que este señor, ¿sabes con quién ha estado, David?
Ah, sí.
¿Dani?
¿Con LeBron?
Sí.
No.
¿Con LeBron? ¿LeBron James?
No me digas.
Sí.
Joder, ¿no?
Sí, sí. Hola, Salvador, muy buenas.
Hola, Juanma, ¿qué tal? Me alegro de escucharos.
Igualmente. Salvador es director general de unas de estas bodegas que están en Jerez, ¿no?
Sí, efectivamente, pero yo no me llamas para hablar del gol de Canales ni nada, ¿no? Para hablar de LeBron,
ay,
para eso.
Ay, amigo, que eres del Betis, eres
hombre,
del Betis.
Claro que sí.
Vale. Pues nada, enhorabuena, vaya golazo, ¿eh?
Pues sí. Y bueno, y el de Rodri también muy bueno.
Los dos. Es que
este
Rodri es bueno, ¿eh?
Es un máquina, sí. Lo hemos visto en la Peña Bética de Jerez y espectacular, la verdad que, bueno. Disfrutando.
Vamos al lío. Eres director general de estas bodegas. ¿Bodegas? Sí. ¿Qué tipo de vino hacéis?
Bueno, hacemos vinos de Jerez, ¿sí?, y brandis. Y bueno, los vinos de Jerez, como bueno, pues ya sabéis prácticamente todo el mundo, bueno, son unos vinos especiales, son vinos generosos, son unos vinos pues diferentes, ¿no?, a los habituales.
Amontillado, oloroso, palo cortado.
Exacto.
Sí.
Y bueno, pues eso hacemos unos vinos pues únicos y disfrutamos mucho pues con lo que hacemos, ¿no?
Y entonces ha estado LeBron visitando la bodega, LeBron James.
Exactamente, estuvo este viernes y bueno, estaba todo un poquito previsto y organizado y tal, pero bueno, quiera que no, pues que te visite un monstruo de esta magnitud, pues siempre intimida un poco, ¿no?
Joder. ¿Y cómo os enteráis que LeBron quiere ver la bodega? ¿Quién os lo dice? Oye, que va a venir LeBron James a ver la bodega.
Bueno, LeBron es un apasionado de los vinos, de los destilados. De hecho, pues tiene intereses en algunas bodegas y en algunas...
Yo creo que ha colgado alguna foto con Vega Sicilia alguna vez, con algún Vega Sicilia. Me suena, que ha colgado alguna foto con Vega Sicilia.
Sí, me consta que le gustan los Vega Sicilia. Es muy apasionado de los vinos franceses. Pero, de hecho, es inversor o es la imagen de un tequila, el tequila Lobos.
Sí.
Mexicano, y bueno, pues es un tipo que le gusta mucho todo este sector y bueno, pues aprovechando un viaje en Córcega, que estaba con su familia y bueno, un poquito organizado por unos amigos en común, pues escapó, visitó Jerez, estuvo aparte de nuestra bodega, estuvo en alguna otra más. Y aprovechamos la ocasión pues para que disfrutara y catara unos brandy de nuestra bodega. Cató brandy entre 15 y 50 años y cositas un poquito fuera de mercado y especiales.
¿Y le gustó o le pareció muy fuerte? Porque claro, para alguien que no está acostumbrado, al probar un Jerez de primeras, dices, ostras, ¿esto qué es?
Bueno, probó Jerez, que le gustaron mucho, pero nuestra bodega lo que más hizo fue catar brandy, comparar brandy, y si te soy sincero, lo contrastaron con una marca muy conocida de coñac francés, la que a ellos suelen consumir en Estados Unidos, y flipó con el brandy. O sea, ahí le metemos un puntito a los franceses.
Oye, ¿con cuánta gente va LeBron a una visita de este tipo? ¿El seguito de LeBron cuántas personas son?
Pues muy poquito. Vino en familia, vino con su socio y amigo Maverick Carter, con otro señor y un escolta.
¿Ah, sí?
Poco más, sí.
¿El grande que él sería o no? No. El escolta de ellos.
Eso te iba a decir, que LeBron lleve un escolta, el escolta ya puede estar fuerte el escolta, ¿eh?
Era uno con pistola.
Ah, ostras.
Entonces, de salto bajo.
¿Y qué coche, en qué coche llegaron?
Pues nada, en un van, una furgoneta de transporte. Y bueno, y al aeropuerto de Jerez llegaron en el avión privado de LeBron, venían de Córcega y solo tenían muy poco tiempo porque... estuvieron en lo que es Jerez y el puerto de Santa María 3 horas, porque bueno, viniendo de Córcega, que creo que tenían 2 horas y algo de trayecto, más las horas que les quedaban por volar hasta Los Ángeles, pues creo que no podían hacer los pilotos más de 18 horas, 20 horas, no sé exactamente. Entonces tenían eso, muy limitado el tiempo en el que podían estar aquí.
¿Comió allí en la bodega o qué hizo?
Sí, comió. Bueno, casi comió, porque, bueno, le teníamos preparado un interesante menú por cortesía del restaurante El Faro, del puerto de Santa María y de Cádiz, pero no pudo comérselo todo. Bueno, tomó tortillitas de camarones, tomó atún en tres tipos de atún, tataki en sashimi, en tartar, tomó jamón muy bueno, tomó nuestros vinos, por supuesto.
¿Qué decía? Pero cuando, no le dio... cuando comía el atún y el jamón, que le gustaba, ¿no?
Sí, le gustaba bastante. Lo que pasa es que no le dio tiempo a tomarse. Tenían dos paellas, bueno, dos arroces.
Para él,
pero no les dio tiempo y se llevaron directamente la paella, bueno, la paellera. Hombre, o la paella.
¿Al arroz? ¿Al avión?
Se llevaron directamente el recipiente al avión. ¿Y no lo han devuelto? Creo que dieron buena cuenta de ellos.
Joder, pues yo...
Porque te piden fianza a los restaurantes. O sea, te lo llevas.
Pues por la paellera.
Es que bueno, yo creo que...
Lo pondrían para llevar, hombre.
No,
se llevaron...
¿La paellera?
O sea, sí.
Hombre, pues la buena familia lo devuelven y con algo dentro. Sí. Caramelo.
Bueno, no pasa nada.
No, pero yo luego... Lo que estoy pensando es... En el aeropuerto, para pasar por la cinta de metales, la paella... Imagínate el Guardia Civil. Señor, ¿qué lleva usted aquí? ¿Líquido? ¿Sólido? Claro, es que eso...
Yo no sé cómo vuelan estos tíos en vuelos privados y tal. No sé yo la Guardia Civil hasta qué punto controlaría la paella.
Pato para adentro.
Claro.
Alguna botella se llevaría, ¿no?
Pues imagínate, este sube paella.
Sí,
lo que no subirán a los aviones privados. Suben lo que les dé la gana. Vamos.
Claro.
¿Qué os dijo? Nos vamos con las dos paelleras y claro, no le vas a decir, oye, devuélvemela, ¿no?
Te habló en castellano. Hombre, porque habla castellano, LeBron.
¿Sí?
Bueno, todo el poco tiempo que pudimos estar con él, todo en inglés.
Vale.
No, pero perfecto, disfrutó, ¿eh? Disfrutó mucho. Habla muy bien inglés, sí.
Habla muy bien inglés. ¿Es simpático, es agradable o es un tío serio?
Pues a mí me pareció agradable, sí. tenía, estaba relajado, estaba el tío bien, yo lo vi simpático, sí.
¿Te impresionó físicamente o no? ¿Iba en manga corta? ¿Se le veían ahí los brazos?
Pues mira, si te soy sincero, no me impresionó, ¿no?, tanto como yo me esperaba que me impresionara. Iba en un bañador, o sea, un bañador, perdón, una calzona fluorescente y una camiseta negra y su gorra y tal, pero a mí no me... Joder, yo me lo esperaba mucho más tocho, no sé. Yo tuve la ocasión de estar en...
¿Cuánto mides tú? ¿Cuánto mides tú?
A ver si no lo...
Yo no sé, yo mido 1,76, que tampoco, pero...
Joder,
pero
le diste un par de torzazos. Eres
valiente, no eres alto, pero eres valiente, ¿eh? Porque con 1,76, decir que no viste a LeBron tampoco tan tocho, madre mía.
Sí, sí, grande, pero muy proporcionado. ¿Sabes lo que te digo? Que no se veía el típico, no sé, alto y delgado.
No es Lukaku, muy... vamos.
Exacto, sí, no, vamos, grande sí era, ¿eh? Ah.
Ya.
Muy bien, Salvador. Pues oye, ha sido un
nada.
Placer conocer la experiencia.
Placer todo mío y nada. Oye, vente a Jerez y
bueno,
cocínanos algo aquí.
Nosotros estás, ya sabes que estamos aquí en la calle Alfonso 11, número 4 de Madrid, sí. En la cadena COPE.
Somos muchos.
Somos 30.
Somos
si
unos cuantos.
Devolvemos la paellera.
No sé si sabes, es algo que... Si hay algo que nos gusta en este mundo, son los vinos.
El brandy, o sea, sí.
No, hombre, pero lo tiene... Perdóname, lo tiene muy fácil. Te llevo yo a Vinicius.
Ah, bueno, mira. Agustín, creo que lo vi yo por aquí también, ¿eh? Me pareció ver también.
Agustín, claro, el que le abrazó.
Claro, venimos los tres.
¿Abrazó usted también o no?
El patio de la bodega.
A ti, celebrity que Vinicius.
¿Te abrazó LeBron o no?
No, vale. La verdad que no.
Vale.
¿Te impresionó más LeBron físicamente o el señor del Bernabéu?
El señor del Bernabéu, sin duda.
Sí, sin duda. Pues nada, desde bueno. Alfonso 11, número 4, aquí en Madrid, 28013, te mandamos un saludo.
Oye,
enorme.
28014.
Pues nada. Bueno, pero si...
A los dos.
Pero pon cadena COPE. Deportes, ¿eh? Que los de informativos y esta gente trincan lo que ven, ¿eh? En cuanto ven.
Oye,
que...
si lo vais a recibir, avisa, ¿eh? Dilo en antena.
Sí, claro. Pero escucha una cosa. Es lo que más nos gusta del mundo, que nos manden vino. O sea, eso no lo puedes imaginar.
¿No?
Sí, sí.
Bueno. Después del polvorete y tal, ¿no?
Pues, sí.
Un buen brandy de Jerez mejor.
Eres buen oyente, ¿eh?
Hombre, claro.
Sí. Qué bueno.
Polvorete es un tipo, ¿no?
Polvorete es el vino blanco que anunciábamos en la Eurocopa.
Sí, ya lo sé, pero digo, ¿es un tipo o una marca?
No, es un vino blanco de Emilio Moro.
Es una marca.
Es un godello de bodegas Emilio Moro.
Vale.
Sí. Es una marca. Y luego también es una acción.
Sí, ya. Que cada vez la practicamos menos,
bueno,
en mi caso, digo.
Habla por ti. Gracias, un abrazo, Salvador.
A vosotros, viva el Betis.
Viva el Betis. Una y siete mensajes que dicen los oyentes del partidazo, Arau.
No tengo ni idea de lo que pasó en el Alavés, pero yo me creo a Lucas Pérez y además prescindir del mejor jugador de tu equipo no me parece lo más inteligente. A Pitu le tenía por un buen tipo, este caso me huele a Chamusquina. Otro oyente sobre el Getafe dice: fichaza a Michel de comentarista que seguro que da muchísimo más juego, que no engañe a ningún presidente más. Koeman no llega a Navidad, lo tengo clarísimo. A la mínima, Laporta le manda a la calle, ya lo veréis. El Barça, como no juegue con cuatro centrocampistas, no tiene nada que hacer contra los equipos grandes. Mañana, Barça 1, Bayern 4. Y decía un oyente, el año que viene, con lo que se va a ahorrar el Madrid en sueldos de Bale, Marcelo e Isco, ya hay para traer a Haaland, a Mbappé y para poner un foso para que no salte Vinicius.
Compañeros, gracias por venir esta noche.
Oye.
Dime.
Dice Sostre mañana en el ABC, Koeman en la cuerda floja, Cruyff como recambio y Bob Martínez en el horizonte. Más madera.
Jordi Cruyff en el horizonte.
Yo no,
¿te acuerdas del día?
Han dicho
el
gol, han dicho
Jordi como recambio y Bob Martínez en el horizonte.
Sí, pero Bob Martínez en el horizonte será para después.
Para la próxima temporada.
Claro. Pero horizonte. Es que han dicho en gol, ha habido un compañero
Albert Fernández,
el nuestro compañero Albert Fernández de gol, que a veces entra aquí para hablar de la UFC, ha dicho que el Barça, si hoy hubiera podido, habría echado a Koeman. Hoy.
Bueno,
pero lo que me refiero es que debe haber mosqueo con las declaraciones.
Sí,
de
sí, hay mosqueo, ¿no?
Bueno, es que el tuit de Masip es Laporta el que habla. Ahí,
sí,
o sea,
sí,
la frasecita es...
Sí, es que...
Pero no le contesta.
Y si luego el presidente y yo tenemos cositas y tal, pero bueno, es ponerte un poco así.
El día que presentan a Jordi Cruyff, Laporta dice que puede hacer un poco todos los papeles y ahí se desata la polémica sobre si lo que está diciendo es que se va a cargar a Koeman para poner a Jordi, al día siguiente lo desmienten y tal, pero vamos, es lo que podría pasar, sí.
Compañeros, gracias, un abrazo.
Hasta luego.
Adiós, querido.
Tú no, Joseba,
no,
no te vayas.
Me quedo.
Pero si está Chemita
Chema, el pobre,
en Islandia.
A ver qué queda de Chema.
Vamos para allá.
Escuchas el partidazo de COPE.
Con Juanma Castaño.
El número uno del deporte.
Sé que el reality va a reforzar nuestra relación. Te aseguro que nos iremos juntos de la isla.
¿Tu instinto juega en otra liga? Descubre las apuestas combinadas de los mayores eventos deportivos cada día y saca tu instinto a jugar en Betway. Juega con responsabilidad. Solo para mayores de 18.
En la radio, las buenas tardes empiezan con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Se descubre el paradero del Casrue. Empezaron a sospechar que en su bodega podría hallarse la cámara de ámbar, que fue considerada la octava maravilla del mundo.
Y sería un hallazgo en términos de valor artístico, de dimensión histórica descomunal.
Una de las mafias más peligrosas del mundo, la 'Ndrangheta. Desde hace años lucha contra esa mafia el juez Roberto Di Bella, que
è una delle organizzazioni criminali più potenti.
De lunes a viernes desde las 4, las mejores historias las escuchas en La Tarde de COPE.
Los tecnoprecios te ponen fácil la vuelta al cole. Descubre las nuevas impresoras HP Plus más inteligentes que piden la tinta automáticamente para que te llegue a casa antes de que se acabe.
Además, ahora en El Corte Inglés, al llevarte una impresora HP Plus, puedes imprimir hasta 9 meses gratis con Instant Ink.
Sí, 9 meses gratis.
Tu vuelta más fácil en tienda, web y app de El Corte Inglés.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Estas gafas me han salido por solo 29 euros. ¿A qué parecen más caras? Pues son mis 29, las gafas completas de Sol Optical que me alegran hasta la cartera. 29 por 29 euros, tus gafas graduadas con la garantía Sol Optical. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical, solo grandes ópticas.
Celebremos juntos este momento.
Con Zoco, con Zoco.
Y brindemos todos por más encuentro.
Con Zoco, con Zoco.
Con Zoco, oh, 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 oh.
Con Zoco, con Zoco.
Con Zoco, oh, 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 oh.
Con Zoco.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
La pregunta no es cuándo me voy a jubilar,
sino cómo te vas a jubilar. En Allianz Soluciones de Inversión sabemos que tienes un montón de planes para cuando llegue la jubilación. Nosotros tenemos uno para que los puedas vivir todos. Te asesoramos en el 900-228-228. Allianz, grupo financiero líder mundial en gestión activa.
Tenemos el de espuma, el de látex, el de muelle.
En esta vida puedes dudar de todo, menos de cómo proteger lo más importante. CaixaBank presenta MyBox. Elige el seguro que necesites y págalo cómodamente mes a mes sin subidas durante los 3 primeros años. Cuando estás seguro, duermes tranquilo. Infórmate en caixabank.es. CaixaBank. Escuchar, hablar, hacer.
¿Tienes ganas de apostar en el próximo partido? ¿Confías en las opciones de tu equipo favorito? Entra en winamax.es y aprovecha la mejor variedad de apuestas del mercado, con cuotas especiales, misiones y las opciones del My Match y del Cash Out para hacerlo a tu manera. Winamax, no esperes más. La emoción a un solo clic. Winamax, las mejores cuotas. Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Tramo final de este partidazo, ahora llega el kilómetro y una cosa que tiene Angelito, antes el mensaje de Gemma Santos.
Antes nos metemos en Winamax, ya que estamos en la previa de los partidazos de la Champions de mañana y vamos a compartir con nuestros oyentes las pedazo de cuotas que tienen allí. Tú entra en winamax.es y analiza las cuotas actualizadas al instante. Mira, te ponemos un ejemplo. He mirado cómo están las cuotas de las victorias de equipos españoles. La del Sevilla, 1,71-1 se paga en Winamax, y una victoria del Barça, atención, tiene una cuota de 3,60. ¿Qué te parece? Winamax, el mejor fútbol del mundo en esta liga. Apuesta por ellos, por Winamax, también en la Champions. Winamax, las mejores cuotas. Recuerda, juega con responsabilidad y solo los mayores de 18.
Ángel García, lo de Carlos Alcaraz.
Que es impresionante, Juanma. ¿Qué tal? Buenas noches. Porque con 18 años, Carlos Alcaraz ya es el número 38 del mundo. Por cierto, sería incluso un ranking más alto si con toda la pandemia y demás nos hubiesen congelado los rankings. Y es el jugador más joven en llegar a ese ranking desde que lo fuese un tal, no sé si te suena, Rafa Nadal, el número 37, es decir, uno más abajo, con 17 años. Y fue en abril de 2004, lo que es lo mismo, hace nada menos que 17 años. Esto da pie a la magnitud de lo que está consiguiendo Carlos Alcaraz, que por cierto ya se está recuperando de su lesión del US Open y a final de mes ya va a estar disputando una exhibición en la Academia Juan Carlos Navarro. Así que toda la suerte del mundo para este final de temporada para Alcaraz, que por cierto estoy casi convencido que va a ser el líder de España en la Copa Davis de Piqué aquí en Madrid a final de mes.
Enseguida, el kilómetro.
Buenas noches a todos los oyentes del Partidazo. Ya estamos otro lunes más con nuestro comentario Betfair, en el que vamos a repasar un poquito los resultados de la jornada que ha acabado hoy, pero en el que nos vamos a centrar sobre todo en la primera jornada de Champions que arranca mañana y ya estamos, Luis Basteiro, deseando vivirla.
Por supuesto, es que es la Champions, es interesante, es emocionante, empieza con tres partidos de equipos españoles mañana, son cinco en total, los otros dos lo van a hacer el miércoles, pero antes de hablar un poquito de la máxima competición europea, mejor repasamos la Liga.
En la que recuerdo que este pasado fin de semana no jugaron ni Sevilla ni Barça porque tenían aplazados sus partidos después de todo el lío de la FIFA y las selecciones Conmebol, jugaron el resto y tenemos triple líder, empate entre Real Madrid, Valencia y Atlético de Madrid. Los tres ganaron y ojo, los tres lo hicieron con remontadas. El Real Madrid 5-2 al Celta en su vuelta al Bernabéu, el Valencia 1-4 ganó a Osasuna y el Atlético de Madrid en el minuto 99 al Español en Barcelona.
Y anda si han traído cola esos más de 10 minutos de añadido en el estadio del Español porque los pericos consideran que son injustos y porque en ese tiempo añadido se quedaron sin el punto del empate. Lo que está claro es que los candidatos al título ya están asomando la cabeza, que esto va a estar ajustadísimo, pero ahora nos fijamos en la Champions porque empieza y hay que ponerle ojo.
Sí, Sevilla-Salzburgo, Barça-Bayern y Villarreal-Atalanta. Estos son los tres partidos de nuestros equipos españoles para mañana martes. El miércoles llega el turno del Atlético de Madrid ante el Oporto y del Real Madrid frente al Inter de Milán. Son todo partidazos, es la Champions. ¿Qué queremos? No necesita presentación, pero igual sí que necesita un puntito más de emoción y aquí te la traigo, jugando el combi partido de Betfair. Vamos a fijarnos en el Villarreal mañana. Venga, que regresa a la Champions 10 años después y esto hay que celebrarlo. Confiamos en el campeón de la Europa League, así que apuesto por victoria del Villarreal. Vamos a celebrar también la recuperación de Gerard Moreno, así que añado que el primer gol va a ser suyo y además voy a sumarle que en el partido va a haber 2,5 goles o más. Vamos a ver si una apuesta de 20 euros se transforma en unas ganancias de 272. Ya estamos esperando la Champions, que es el mejor fútbol de clubes del mundo.
Partidazos los que tenemos mañana la Champions, que van a ser súper emocionante, pero los oyentes de COPE y por supuesto del partidazo, Andrea, siempre van a ir por delante.
Y es que da igual que sea Liga, Champions, que juegue España, todo es más emocionante con el combi partido de Betfair, con el que puedes combinar hasta 25 variables en una misma apuesta y con mayores cuotas. Visita betfair.es para más información y crea tu suerte. Esto es un mensaje solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
A todos nos gusta la emoción de antes de un partido, el debate, la anticipación. Aumenta aún más esa emoción con el combi partido de Betfair. Apuesta más cosas en el mismo partido, como el resultado, los goles totales y los goleadores. En una apuesta y con mayores cuotas. El combipartido de Betfair. Este es un mensaje solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Sigue Joseba y llega... Bueno, bueno, ¿cómo está Chema Martínez?
¿Quieres oír cómo terminó ayer la primera etapa de la Vulcano?
Sí,
mira,
sí,
a
ver.
Ha sido un infierno de frío, horrible. He tenido hipotermia quedando 10 kilómetros y, joder, cómo se ha hecho. Se me han calambrado las piernas, que no me podía ni mover y ha sido durísimo. Muy duro, ha sido un infierno, pero de frío. ¡Uah!
¡Uah! ¡Oh! ¡Infierno!
No es que estuviera bebiendo mientras hacía la primera etapa de la Vulcano, por eso le veías así que se le iba un poco el labio. No, es que lo tenía congelado.
¡Joder!
Sí, Vulcano está en Islandia.
En Islandia.
En Islandia, sí.
Hace tanto frío, Chemita. ¡Muy buenas!
Buenas noches, Juanma. Buenas noches, Joseba.
¿Qué tal, Chema?
Frío es poco, lo que estoy pasando por aquí. Dios mío, mi vida. O sea, no hace una temperatura demasiado baja, porque estamos en torno a 4 grados, pero os puedo asegurar que el viento y cuando llueve, o sea, la temperatura baja tremendamente, la sensación térmica es horrible. Y bueno, ponías el vídeo, el audio, Joseba, ayer sufrí muchísimo, ya sé lo que es llevar el cuerpo a temperaturas tan bajas, porque se me ha acalambrado, notaba que era incapaz de dar pasos, no podía hacer con los dedos pinzas, ¿no?, para intentar quitarme la mochila. O sea que ayer fue un día muy duro. Y hoy, fíjate, nos han tenido que recortar la etapa de 50 kilómetros a casi 33 kilómetros porque se pone a llover, empieza a hacer viento y es que vas corriendo y o sea que es una sensación de que vamos, que el infierno, pero congelado, un infierno congelado.
Pues de hecho, me contabas esta tarde, Chema, que hay gente que ha sufrido hipotermias ya severas, ¿no?
Sí, fíjate, tenemos un equipo médico de, creo que son ocho médicos los que tenemos, y todos los días nos vuelven a decir, oye, cuando notéis el más mínimo síntoma de que empezáis a tener mucho frío, más de lo normal, tenéis que pararos, poneros la ropa, y sí, hay gente que llega más justita, porque si no estás muy preparado, son muchos kilómetros, muchas horas las que tienes que estar corriendo, y ha habido gente que ha llegado, bueno, que casi se ha desplomado, y algunos han tenido que ir a buscarle porque es duro. O sea, que al final ese tipo de carreras son extremas, no puede venir cualquier persona, necesitas estar preparado, pero sí que hay gente que lo está pasando bastante mal.
¿No hay ropa que lo evite? Es decir, ¿no hay nada que te diga, pues mira, esto te garantiza que estás mucho más protegido? ¿No hay nada que lo evite?
Para que te hagas una idea, Juanma, fíjate, yo estoy corriendo y la media me ha salido a 4,58, los 33 kilómetros. Vas corriendo y tu cuerpo sube de temperatura, pero en el momento, el problema es pararte. Por mucha ropa que te pongas, si estás mojado con el viento, da igual. O sea, o te mueves o entras en calor o tu cuerpo se empieza a quejar. Pero sí que tenemos la obligación de llevar en la mochila, pues eso, una camisa seca, un cortavientos y un chubasquero. Guantes y que tú eres un poco el responsable de tu seguridad. Es decir, si tú no estás bien, cuando pases a un punto de control, puedes decir, oye, que no estoy bien, y te ponen una manta, que llevamos también una manta térmica dentro de la mochila, con lo cual al final eres tú el que decide, y por eso nos hacen hincapié. Pero la ropa, luego, aquí sí que tenemos la posibilidad de tener un saco de que no, o sea, un saco donde tenemos el saco de dormir, un plumas para cuando llegamos al campamento, que sí que nos dejan ponernos esa ropa, ¿no?, que tenemos solo preparada para el campamento, ahí nos volvemos a abrigar.
Oye, ¿cómo se cura de una hipotermia? ¿Cómo se recupera la temperatura? ¿Bebiendo y tapándote?
Con un caldo de pollo.
Eso sí.
Sí, bueno, sobre todo lo que están haciendo, llevándoles a sitio con calor y les ponen manta. De momento no ha habido ningún tipo de nada grave, ¿no? O sea, que no ha habido tener que evacuar a nadie, sino simplemente abrigando, secando a la gente y poniéndole ropa seca y con eso, poniendo cerca de un radiador o no sé dónde los ponen, para que poco a poco vayan cogiendo temperatura. O sea, que al final no está siendo eso, que no ha habido ningún problema, ninguna emergencia como tal.
Oye, ¿y dónde estás? Porque yo las fotos que he visto estás en la nada, porque donde estás tú no hay nada, hay hierba y de repente aparece un río que tienes que cruzar, por cierto, que ahí tienes que salir empapado de agua y nada más, viento, lluvia y frío, no hay nada más, ¿no?
Pues nada más, ayer cataratas vimos, hoy hemos cruzado muchos ríos, porque todos los ríos hay que cruzarlos, y ahora con la que está cayendo y con, bueno, aquí lo de Islandia es que solo hay volcanes en erupción y tormentas, es lo único que hay. Entonces, el paisaje es espectacular, o sea, es un espectáculo poder correr viendo plena naturaleza. Yo llevo 2 días que me hacía falta estar desconectado del mundo de esta manera, porque lo único que era yo solo corriendo, intentando seguir las marcas que tenemos que seguir, y claro, como encima voy primero, chicos, es que voy primero.
Es que no hemos dicho, llevamos 5 minutos sí, de que ganado las dos, y no hemos dicho que estamos hablando con el líder de la...
Es que ha ganado las dos, además. Sí, sí,
o sea, es sí. Una vergüenza. Estamos hablando con el líder de la Vulcano Islandia. Chema Martínez, buenas noches.
Buenas noches, el líder.
El líder, sí señor. Joder, qué maravilla. Y vas líder, o sea, pero...
¿Qué ganas?
No, estarás flipando, ¿no?
Sí, además hacía tiempo, bueno, últimamente lo estaba haciendo bien, pero aquí se nota que he venido muy preparado. Vengo muy fuerte, a pesar de ayer ese problema que tuve, que, o sea, no me había pasado nunca, estar tan al límite que no poder subir casi una cuesta porque se me acababan los gemelos, o eso no me había pasado, creo recordar, nunca. Pero es una maravilla, poder ir solo, es el que va abriendo el circuito, está todo imaginaos un paraje de naturaleza increíblemente maravilloso y lo estoy disfrutando y voy totalmente desconectado, muy concentrado en todos los puntos que tienes que seguir, porque si te despistas un poquito te pierdes y eso es lo que no hay que hacer, ¿no? Y entonces voy muy muy concentrado y disfrutando de la competición, que está siendo muy dura y solo llevo apenas un tercio, porque queda la parte más complicada y terminamos el sexto día, que serán 60 kilómetros, 64 creo, en modo navegación. Así que todavía queda lo duro por llegar, pero bueno, me lo estoy pasando. Estoy muy cansado, pero estoy disfrutando muchísimo. Lo único, la comida, que estoy aquí comiendo liofilizado. Más o menos nos aportan 800 kilocalorías, pero lo que estoy echando de menos es un plato. O sea, yo creo que ahora ya que eres un profesional de la materia, me tienes que hacer unas lentejitas con carabineros o lo que quieras para recuperarme. Eso, yo creo que hecho. Eso estaría
eso,
muy bien.
Eso está hecho. Mira, he hecho hoy una pata cordero espectacular. O sea que nada, cuando vengas te invito a comer. A ver, ¿qué más cosas destacamos en este kilómetro?
Pues destacamos básicamente ese reto que ha organizado Adidas en Alemania, que se llamaba Road to Records, que tenía como objetivo batir 6 récords del mundo con las zapatillas Adiceros. Han conseguido 2 de los 6 intentos. La keniata Jebe Tirop, que ha conseguido el de 10.000 en 30.01. Ha rebajado 28 segundos el récord anterior. Y la etíope Sembere Teferi, que ha bajado el de 5.000, ha conseguido el récord mundial de 5.000 con 14.29, es decir, 15 segundos menos que el anterior. Y Chema me dice que es una barbaridad lo que han hecho.
Sí, sí, y además rozando la barrera de los 30 minutos, que ya estamos hablando de marcones, ¿no? Y bueno, no sé que es descalificado con toda la movida que hay de zapatillas a un corredor en Austria por utilizar unas zapatillas diferentes. O sea que al final yo creo que esta irrupción de tanta tecnología que se bata muchas marcas, se mejora todas las prestaciones, pero tiene que estar todo el mundo dentro de la normativa vigente, lógicamente.
Es de Lara Urisa, que ha ganado el maratón de Viena, 2:09:22, pero las zapatillas tienen que tener un grosor máximo en la suela de 40 milímetros. Si supera eso, ya no son de las compañías.
¿Las Adicero tienen más de 4 centímetros?
Las que he utilizado eran unas Adidas, pero no sé si eran las... No, las Adicero me imagino que no, porque el resto de la gente sí que ha corrido. Pero estas deben ser un poquito más altas, y al tener más de 40 milímetros de grosor en la suela, entonces no están homologadas por la Federación Internacional y no se pueden conseguir récord con eso.
Sí, es que tiene
una... O sea, que la historia de las zapatillas está ya marcando el rumbo del atletismo.
Bueno, pero escucha, al final en todos los deportes hay material homologado o no.
Sí, sí, sí.
En todos. O sea, en el esquí, en el ciclismo, en Fórmula 1 y motos, imagínate.
Claro,
y o sea, que nada, adaptarse un poco a los tiempos.
Y además hemos tenido el Campeonato de España de Medio Maratón en Oruña de Piélagos. Ha ganado Abdelaziz Merzogui, 1:04:27, y Nuria Lugueros, 1:16:44.
Vale. Vamos a ir con las preguntas, porque veo que está un poco crítica la conexión con Islandia. ¿Sigues por ahí, verdad, Chema?
Aquí sigo, os estoy escuchando atentamente.
Vale, pues mira, la primera pregunta que te hacen es, ¿qué reloj recomiendas para el trail?
Bueno, el recomendar un reloj, eso es como quien quieres, a papá o a mamá. Yo recomiendo el mío, el Polar Vantage V2, que va de maravilla. O sea que esa es una buena recomendación.
¿Uso de máquinas de automasaje para relajar musculatura, sí o no?
Hombre, yo creo que sí. Si te puede dar un profesional, un fisioterapeuta o un masaje, siempre mejor que mejor. Pero si te podemos tener algún tipo de máquina o ayuda para no el masaje nosotros solos, estupendísimo.
Oye, ¿has visto la pistola esa que te da?
Sí, Chema tiene una especie de como una batidora de las claras de huevo. Una de esas que... Pues una cosa.
Esa es.
Sí, sí.
Esa tengo yo en casa, Juanma. Esa un día, si queréis, os doy con la pistola para que lo veáis y lo comprobamos.
Pero en la cara, ¿no? Nos das pero en la cara. Vale. A ver, para entrenar 166 kilómetros, ¿qué volumen de kilómetros habría que hacer? ¿Entrenar 166?
Pues mira, si eso son las pruebas de 100 millas. Son ultras ya total, pero fíjate, si una persona normal entrena una maratón entre 50 a 70 kilómetros, hace una maratón, un profesional varía 200 kilómetros a la semana para hacer una maratón. Pues imagina, depende un poco del tiempo que tengas y que le puedas dedicar, pero al menos tienes que ser capaz de hacer un mínimo de 100 kilómetros a la semana para afrontar un desafío como son 100 millas.
¿Y un entrenamiento de tirada larga para esto cuánto es?
Pues imagínate.
Pues fíjate, yo no he hecho más de... No, maratón seguro. Tienes que hacer mínimo 40-50 kilómetros unas cuantas veces.
Joder. Y la última, hormigueo y uñas moradas en las manos después de comer. ¿Por qué?
¿Después de comer o de correr?
O de correr.
No, hombre, eso te iba si a las decir, tienes después
porque
de...
has comido remolacha, ¿no?
Si las tienes así, eres un guarro, vamos. A ver.
Ay, me habías pillado ahí, Joseba.
Sí, claro que sí. Además, de verdad, ¿eh?
No, no sabría qué haberte contestado. Fíjate, si es después de correr, a lo mejor tenemos algún tipo de pinzamiento en la espalda, algún tipo de bloqueo que alguna terminación nerviosa nos afecte y nos esté dando ese hormigueo. Así que yo iría a visitar a un osteópata para ver si nos deja perfecta esa espalda. Y puede ser algún problema que nos esté llegando eso, nos esté limitando el movimiento de los dedos, o sea, ese hormigueo que detecta el amigo.
Oye, y cuando no estás corriendo, ¿qué estás haciendo si estáis a la intemperie?
Pues nada, metido en la tienda descansando, porque se puede hacer poco más y estar en el fuego y nada, no tenemos mucho más que hacer. Hablar y cada uno cuenta su historia y todo el mundo contando su batallita de la carrera.
Venga, pues nada, te dejamos descansar. Mucha suerte en lo que te queda. Un abrazo.
Muchas gracias, buenas noches.
Hasta Joseba. Luego, adiós, Joseba.
Hasta mañana, chao, chao.
Señoras, señores, hasta aquí el partidazo. Volvemos mañana. Hay tiempo de juego durante toda la tarde con la Champions y a las 11:30 todo el resumen de la apasionante jornada de fútbol y de la apasionante semana que tenemos por delante. Descansen, la radio, ya saben, nunca para. Llega la noche con Beatriz Pérez Otín. Adiós.
Soy el fuego que arde.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.